esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Un consejo grande que tengo para todos los vendedores B2B escuchando es: ustedes tienen que ser sus propios departamentos de mercadeo.
Exacto.
No pueden depender del equipo de mercadeo para producir contenido. Incluso tenemos que mejorar nuestra marca personal y la mejor manera para hacerlo es generar contenido.
Oye, ¿te imaginas decir así como el título del podcast de hoy? El marketing es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de marketing.
Es tiempo para vender.
Oye.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y hoy estoy con mi amigo de Chile, Jorge Zamora. Y también Jorge tiene un podcast. Yo he estado dentro de su podcast, muy exitoso. Se llama Con Licencia para Vender. Y vamos a hablar, chicos, sobre los mitos, los gran mitos del mercadeo B2B, de B2B marketing. Entonces, Jorge, amigo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. Bueno,
gracias por la invitación, Chris. También he escuchado tu programa, siempre he aprendido cosas interesantes. De hecho, la otra vez sugeriste unas herramientas, unos software. Sugeriste Apollo y ya lo empecé a probar. Así que para que veas que escucho tu programa y sigo tus recomendaciones.
Oye, te doy otro tip, ¿ok? Nuevo de Apollo. Para todo el mundo escuchando.
Ok.
Escuchando. De verdad, cuando pasó me molestó un poquito. yo estoy como preparando todo para un gran lanzamiento que tengo en un par de días. Entonces, en las últimas semanas no he aprovechado mucho Apollo porque yo he estado súper involucrado en este lanzamiento y también terminando un proyecto grande para un banco en Colombia. Entonces yo pensé, pues ya yo tengo el lanzamiento, luego me voy para Argentina, entonces no voy a pagar el siguiente mes porque no lo voy a usar. Entonces yo entré a Apollo para cancelar la membresía y justo como lo que pasa en LinkedIn salió una promoción. Como cuando yo hice clic en cancelar la suscripción, la promoción, 80% descuento por un año.
Wow.
Imagínate. Entonces, en lugar de pagar $60, ahora solamente tengo que pagar $12 por mes. Y entonces, pues, Kale, con Paul, yo era como, chévere. Entonces, para que sepas, tú puedes intentar cancelarlo. Y va a salir esta promoción por 80%
de
descuento. Sí. Entonces, lo mismo pasa para la gente escuchando, lo mismo pasa en LinkedIn. LinkedIn ofrece meses, 50%. ¿Ok? Algunos trucos antes de arrancar con el tema. Quiero saber, ¿qué has aprendido tú de tantos años haciendo un podcast? Entonces, chicos, les cuento que Jorge lleva mucho tiempo con su podcast. Tiene un montón de episodios. Yo creo que tu podcast fue uno de los primeros podcasts de ventas en América Latina. Entonces, ¿qué ha sido tu, no sé, aprendizaje principal de todos esos años hablando con otros expertos en ventas?
Sí, mira, una cosa que aprendí al hacer el podcast, he aprendido dos cosas. Por el hecho de hacer el podcast, lo que aprendí, que todo esto yo tú ya seguramente lo enseñaste alguna vez, pero que una cosa es entenderlo y otra cosa es asumirlo y luego implementarlo, que es definir muy, muy, muy bien y con mucha precisión a tu audiencia, o a tu público o a tus clientes. Entonces, antes yo tenía un mensaje más abierto, y gradualmente lo he ido enfocando cada vez más en un segmento. Yo creo que ese ha sido un gran, gran, gran aprendizaje. Y después, un aprendizaje que he tenido con los entrevistados es que somos todos alumnos y que el día que uno deja de pensar como alumno y empiezas a pensar como maestro, ya en fondo estás empezando a quedar obsoleto. Yo me acuerdo que me enfrenté a ese dilema al escuchar opiniones que no me gustaban. Por ejemplo, una vez entrevisté a un tipo años atrás que hablaba a favor de ciertas estrategias de marketing que a mí me parecían pésimas. Y entonces me enfrenté al dilema. Tengo dos opciones. Tomo el mensaje o lo descarto a priori. Y hice el esfuerzo, acepté el mensaje a contrapelo, es decir, en el fondo haciendo un esfuerzo, y resultó que este tipo tenía razón. así que yo diría que es el gran aprendizaje, que somos todos alumnos en esta vida y que no podemos cruzar ese límite, esa línea por la cual pensamos que somos maestros, porque para mi visión ahí comienza el fin.
Sí, es correcto. Una vez has hecho una entrevista y al final no lo publicaste, porque es como, ay, pues esto no era de valor.
No, todas las personas tienen algo interesante que contar, así que no recuerdo haber no publicado algo. Incluso lo que puede pasar, me ha pasado, es que alguien quizá no es ágil o no es entretenido, o porque no tiene por qué serlo, ¿no? No todo el mundo tiene por qué ser un showman. Sí. Pero todas las personas tienen algo interesante que contar si tú le das la posibilidad de contarlo. Y así que no recuerdo una ocasión en la que haya tenido que borrar algo porque no valía la pena. Mira, entrevisté hace poco a un emprendedor que está recién partiendo y me enfrenté nuevamente al dilema. Si lleva poco tiempo, ¿qué va a enseñar él a otros empresarios o emprendedores que llevan más tiempo? Nuevamente me enfrenté al dilema, pensar como alumno o pensar como maestro. Y preferí pensar como alumno, hice el esfuerzo, lo entrevisté y definitivamente me enseñó cosas interesantes y me consta que después le sirvió a otras personas. Otras personas me comentaron y me agradecieron el programa.
Sí.
Este emprendedor que está comenzando tiene otro mindset. Ojo con eso, ¿eh? Tiene un mindset de startup y algunos de nuestros clientes que ya están más grandes van abandonando su mindset de startup y van empezando como corporaciones y se empiezan a poner lentos para tomar decisiones, poco ágiles, cómodos, etcétera. Así que es una buena pregunta y la verdad es que no, siempre todas las personas tienen algo interesante que contar. Así que no me ha tocado tener que dar de baja un programa porque el contenido no valía la pena.
Sí. A veces los recordatorios de los fundamentos así son importantes. Solamente sí. Ha pasado a mí una vez. Hice una entrevista y la calidad no era muy buena y el chico era súper enredado con sus respuestas y al final es como, tengo que tomar la decisión.
Sí. Mira, yo tengo una gran editora y yo le cargo a veces porque no todas las entrevistas son igual de buenas a lo largo de toda la entrevista. Entonces ella tiene la habilidad de cortar, que si es una hora, de repente la entrevista tuvo momentos buenos y momentos que no eran buenos, corta los 15 minutos mejores y suficiente.
Sí, es correcto.
Así que eso.
Muy bien, entonces pues estoy ansiosa, amigo, a escuchar cuáles son estos mitos grandes de marketing B2B. Yo tengo en mi mente algunos adicionales, pero arrancamos con los tuyos y
te doy después con los tuyos.
Mis comentarios, exacto.
Excelente. Sí. Mira, ¿por qué hablar de marketing? Te quería proponer eso primero. Contarle a la gente que nos está escuchando, a tu audiencia, ¿por qué elegimos el tema de marketing? Y precisamente porque es uno de los grandes mitos, es que marketing es para los marqueteros. O sea, marketing es para la gente de marketing y no para otras personas. Y la verdad es que eso es un mito, bajo mi punto de vista, y lo observo en las compañías. Cada vez que marketing está en manos de marketing, nada funciona. Me refiero a generar leads, ¿ok?
Sí.
Y cuando marketing trabaja con ventas, todo funciona. Me refiero a generar leads. Entonces, uno de los grandes mitos es tener a alguien, es decir, que marketing es un tema secundario, de segundo orden, que tienen que resolver allá la gente de marketing y ellos verán qué es lo que tienen que hacer. Yo trabajo en ventas, así que no es mi problema, ¿no? No es mi asunto. Y eso es un error en el sentido de que deja fuera el poder de la colaboración y deja fuera un principio fundamental, y es que marketing tiene que generar leads, si no, es un gasto. Esa es mi forma de ver las cosas. A no ser que seas Coca-Cola. Entonces, si tú eres Coca-Cola o eres Pepsi o eres General Electric tienes un presupuesto para quemar en billetes, bueno, entonces no tienes por qué generar leads de forma directa. Pero si no, tienes que trabajar con ventas en marketing para generar leads y mejorar la conversión del embudo. Entonces,
sí.
esa es mi experiencia.
Esa es la diferencia también entre B2C y B2B, porque claro. B2C, marketing en B2C siempre es más sexy, ¿no? Y hay gente invirtiendo en publicidad, claro. los grandes anuncios que recordamos de Coca-Cola, de Lay's, los papitas en Australia, ellos tenían muy buenas pues campañas de publicidad en mi juventud. Pero marketing, ¿qué tipo de, qué sexy de marketing B2B? Pero sí, podemos ser muy creativos, Y ¿por qué hoy hay tantos departamentos de mercadeo en las empresas grandes B2B que no están generando leads?
Mira, en lo que yo he visto es que la mayoría de la formación que se da en las universidades y en los posgrados, y me consta, por lo menos en mi experiencia, yo hice un magíster en marketing y me consta, por lo tanto, que es así, la mayoría es formación para business to consumer. La mayoría. Nunca he visto, por lo menos cuando hice el magíster, nunca tuvimos ramos con gente especializada en business to business. Eran todos de Procter & Gamble o de Lever, había un gerente de trade marketing de Coca-Cola, y está todo muy bien. Pero, sí. Pero yo creo que este problema comienza en las escuelas de negocio. Es lo que yo entiendo. Y hace un tiempo atrás me invitaron a hacer un ramo precisamente de marketing business to business a una escuela de negocios, a un MBA acá en Santiago. Y yo le dije al tipo, mira, yo no tengo un doctorado, porque todos los profesores eran doctorados en no sé qué PhD, ¿no? Entonces le dije, mira, yo te agradezco la invitación, pero yo no tengo un doctorado ni pienso tenerlo. Yo soy un emprendedor, tengo varios emprendimientos. Uno de esos es una consultora. No sé si te sirve. Y me dijo, mira, precisamente estamos buscando practitioners, gente que está haciendo cosas. Y sí, especialmente en el mundo business to business, porque hay un gran vacío en general. Así que yo creo que el problema parte en las escuelas de negocios, en la formación. Ahora, la causa de eso ya no la sé, pero sí es un fenómeno que me consta, que lo he visto, que me tocó. Y por ende, la gente que llega a marketing, a empresas de tecnología, a empresas de ingeniería, a empresas que venden equipamiento o servicios complejos de alto valor, viene normalmente con esa escuela. Que sí, no está mal, está bien. El problema es que las reglas que corren en el business to business son diferentes a las reglas que corren en el business to consumer. Si bien los principios pueden ser similares, las reglas prácticas, las estrategias son diferentes. Entonces, creo que el problema parte ahí. Y también hay mucho desconocimiento. La gente en general, los emprendedores, creen o creo que no le dan, mejor dicho, la suficiente importancia al marketing. Creo que no se la dan. Quizá por desconocimiento, quizá por otra razón. Pero Peter Drucker creo que es el que tiene esa frase, ¿no? Que dice que marketing e innovación y todo lo demás es un costo. Es innovación y marketing, el de este proyecto es un costo. Entonces yo creo que hay que darle importancia, porque el marketing es una actividad esencial que tiene como finalidad la generación sistemática o la fabricación sistemática de clientes, de generación de clientes, por lo menos clientes potenciales interesados. Sí, creo que es una actividad de primer orden. No todo el mundo lo ve así, mucha gente, a veces me ha pasado, ¿no? Que recuerdo una vez que hablé con un empresario y me dijo, sí, no, mira, tenemos marketing acá en la empresa. Y sacó un cuaderno con la marca de ellos, ¿no? Un cuaderno así como para regalarle a los clientes, una especie de notepad. Así. Y decía, tenemos marketing acá. Entonces, digamos, hay una confusión entre merchandising, branding, marketing, hay toda una ensalada de conceptos que a veces se confunde un poquito.
Sí, también hay una confusión entre branding y mercadeo dentro de esas empresas.
Claro.
¿Cómo podemos medir el éxito de marketing B2B? Porque eso es lo que yo veo como un reto, porque obviamente una empresa puede invertir mucho dinero en un lanzamiento de un producto nuevo, okay, B2B, hacer algunas campañas específicas basado de fechas, temporadas, hacer un evento presencial, invitar a muchos de sus clientes y prospectos a este evento, pero generalmente para ahí, okay, no tienen una responsabilidad para conseguir estos leads calificados. Y hay una diferencia entre un marketing qualified lead y un sales qualified lead, ¿correcto?
Uh-huh. Sí, qué buen punto, porque mira, precisamente ese era el segundo mito. Entonces, el primer mito, como para recapitular, era que marketing es para los marqueteros Y el segundo que te quería comentar es precisamente ese, ¿no? Que lo he escuchado más de una vez, y es que el marketing no se puede medir. Y eso no es real, es muy simple medirlo, sobre todo en el mundo business to business, donde yo creo que es más simple medirlo. ¿Por qué? Porque los clientes son perfectamente identificables. Y esa es la clave que cambia todo. En el mundo del consumo masivo, tú no sabes quién es la persona que está comprando tu agua mineral. Si tú eres un proveedor de agua mineral, tú no sabes quién está tomando de la botella que tú vendiste en un canal tradicional, en un supermercado, en una tienda retail, etc. Pero si tú vendes camiones, sabes exactamente quiénes son las empresas de transporte. Si vendes generadores, sabes exactamente quiénes son las compañías constructoras que arriendan generadores. Si vendes lo que sea, sabes quiénes son tus clientes potenciales. Entonces, todo esto parte con que los clientes son perfectamente identificables. ¿Okay? Esa es la piedra, es el punto, la variable que cambia todo. Si los clientes son perfectamente identificables, entonces no medir las cosas es absurdo. Sobre todo con la aparición de LinkedIn Sales Navigator, ¿okay? que parece algo menor, pero la verdad es que cambió todo, porque antiguamente, por ejemplo, nosotros teníamos que arrendar bases de datos, comprar bases de datos, y nunca estaban muy buenas. Yo mismo fui a reuniones, compré, arrendé, conocí empresas de bases de datos, y resulta que cuando aparece LinkedIn Sales Navigator, lo que apareció realmente fue, para mi visión, la mejor base de datos del mundo, ¿no? Donde tú puedes crear listas y segmentos de clientes, pero no solamente en búsqueda, sino que guardar las listas, ¿no? Sales Navigator tiene una función que es para guardar listas de clientes potenciales. Ajá. Y por ende, hoy día tienes la mejor base de datos del mundo por $80 al mes, o por ahí, no sé exacto, pero por ahí va lo que cuesta. Por ende, tus clientes potenciales son perfectamente identificables. Si son perfectamente identificables, entonces es muy simple medir qué haces y con quién lo haces y cómo respondes. Por ejemplo, nosotros hacemos un evento online regularmente. En ese evento ya tenemos medido que cerca del 10 al 15% de los interesados califican como clientes. En promedio tiende a ser eso. Entonces, si interesan 50 personas en el evento, ya sabemos que hay 6, digamos, que en promedio 6 que califican para ser clientes. Entonces, ya sabemos exactamente quiénes son, porque se interesan en LinkedIn, por ejemplo, y los podemos identificar, entran al CRM, hay una persona que hace eso, y le hace seguimiento a esas personas, se les invita al evento, y después se les contacta, y finalmente esas personas, algunos de ellos, no los 6, terminan siendo clientes. Por ejemplo, hice un evento presencial acá en Santiago, donde fueron como 25 clientes, y de esos 25 clientes, 5 se convirtieron en clientes potenciales. Pero sabemos exactamente quiénes son, no hay ningún misterio. Ahora hay una persona a cargo de hacer que esos 5 clientes potenciales avancen, y dentro de poco vamos a ver cuántos se convierten, probablemente 2, eventualmente 3. Entonces, medir el marketing es extremadamente simple si tus clientes son perfectamente identificables, y el mundo business to business es así. Puede que no sepas exactamente quiénes son todos tus clientes, pero puedes hacer una muy buena aproximación usando Sales Navigator, por ejemplo, u otra herramienta, si quieres. Creo que Apollo también tiene funciones de esas. Pero, las herramientas existen. El punto es que es muy fácil de hacer, no es muy difícil. Ahora, ¿qué medir? Lo primero que yo mediría son las reuniones. O sea, el primer KPI que yo le pediría a un equipo de marketing son las reuniones por semana. Nosotros tenemos un equipo de marketing en mi empresa y los KPI son muy simples. Reuniones por semana. Si están, y cada uno tiene asignado un canal de marketing. Entonces, ese es el primer KPI. Sin eso, en Business to Business, digamos que no hay nada, porque en general, salvo excepciones, pero en general sí se necesita una reunión. Hay que verle la cara en algún minuto al cliente para poder vender algún servicio o producto industrial. Entonces, sin verle la cara, no hay nada. Tienes que necesariamente ver a tu contraparte, aunque sea por Zoom o por
video. Sí, exacto.
Entonces, la verdad es que no es difícil medir, es bastante simple.
Pues obviamente necesitamos un CRM hacer todo eso también.
Sí, porque si fueran 10 leads está bien, pero mucho más que eso, lo que se genera cada mes. Entonces, y además hay otro tema, no solamente hay gente que todavía cree que con un Excel se pueden hacer muchas cosas. Y es verdad, con el Excel puede llegar un registro, pero hay un detalle que muchas veces pasamos por alto, y es que, sigamos con el ejemplo, esos 5 leads del evento. o de los 25 que fueron, van a terminar comprando 2, ¿ya? ¿Y qué pasa con los otros 23? Ese follow-up hay que sistematizarlo y en algunas partes hay que automatizarlo. ¿Cómo lo vas a hacer con un Excel? No se puede. Entonces necesitas un CRM sí o sí.
¿Y qué dices? Porque también mencionaste la marca, ¿ok? Uh-huh. Entonces, un mito que yo tengo de las ventas, uh-huh. pues, marketing B2B, es sobre la marca. Y la gente dice que la marca es más importante en B2C que B2B, porque en B2C, pues, todas las marcas más famosas del mundo, pues, están... pues acercando un público masivo como Coca-Cola, Apple, okay, Netflix, etc. Y muchas veces no pensamos tanto en la marca B2B, pero ¿cómo podemos construir una marca fuerte B2B donde tenemos que invertir nuestros recursos para fortalecer la marca? ¿Y la marca para ti B2B es importante o no?
Es una súper buena pregunta y una pregunta difícil porque hay gente que es especialista en branding. La otra vez entrevisté a uno y hay gente que es mucho más preparada que yo para responder preguntas sobre branding, ¿no? Sobre marca. Ahora, ¿qué te puedo explicar yo lo que yo entiendo? Entonces, resulta que la marca, hasta donde yo entiendo, y es la huella que dejamos en los clientes que interactúan con nosotros. No es un logo, no es una imagen, no es un diseño, ¿no? Entonces, lo primero es entender qué es la marca. Y yo entiendo por marca eso. También entiendo por marca lo que hablan de ti cuando tú no estás, de tu empresa, ¿no? Entonces, es lo que conversa...
Como la reputación de la empresa.
La reputación, sí, exacto, sí. Exacto. Entonces, en mi visión, lo primero para construir una marca es tener un producto extraordinario, que es algo que la gente olvida, ¿ok? Por comodidad, porque hay empresas que llevan mucho tiempo y pueden... descansar en la reputación y descansar en los referidos, descansar en la inercia que tienen los negocios. Pero lo primero es tener un producto extraordinario. Ahora, para tener un producto extraordinario no tienes por qué inventar el iPhone, ¿okay? Ahora, de hecho, estoy leyendo un libro que te recomiendo que se llama Crea, de un tipo, no me acuerdo qué, Farrell, creo que es el apellido, pero Crea, es un tipo que es un ingeniero que participó en el desarrollo del iPhone, del iPad y no sé qué más. Entonces, lo primero es tener un producto extraordinario en el sentido que tu cliente tiene que decir esto es diferente, esto es mucho mejor que lo otro. Si tú haces sillas y vendes sillas para restaurantes o arriendas generadores a constructoras, bueno, entonces el arriendo, la experiencia que tienes que generarle a tus empresas constructoras por ese arriendo tiene que ser extraordinaria. O más rápido, más fácil con una aplicación o lo que sea, pero tienes que generar un efecto wow en tus clientes o... no hay ningún esfuerzo de marketing o branding que vaya a hacer eso por ti, ¿no? Lo primero es tener un producto extraordinario. Un comentario rápido. Mira, la otra vez me junté a almorzar con un cliente al que le tengo mucho aprecio y me encanta porque él no lo sabe, pero él es mi gerente de innovación y me paga. Es gratis.
Ajá.
¿Por qué? Porque cada vez que me junto con él me da una lista de cosas que tengo que mejorar. Se llama Luis, somos bien amigos. Así que si estás escuchando este programa, Luis, te queremos mucho. Gracias por ayudarnos siempre. Y él no tiene misericordia y me da los tips, me dice, tu servicio falla aquí, falla aquí, falla aquí, falla aquí, falla aquí. Yo tomo nota, me junto con mi equipo y le digo, ya, vengo de la reunión con Luis, estos son los 7 puntos que tenemos que mejorar y nos ponemos a trabajar en eso. Uh-huh. Entonces, para crear un producto extraordinario no hay que ser Steve Jobs. Estamos hablando del alma de la marca, ¿no? Sino que hay que ir a preguntarle a los clientes cosas como, ¿qué tengo que hacer yo, Chris, por ti? ¿O qué tenemos que hacer nosotros en este equipo por ti para que tú quedes fascinado con este producto, para que este servicio o este producto sea increíble para ti? ¿Qué es lo que te tiene que hacer? Y escuchar con humildad, sin defender tu posición, y tomar nota. No comenzar, no, Chris, pero es que tú tienes que entender que... No. Chris, pero es que no has considerado que... No. Es, Chris, dime tú, ¿qué es lo que tú sueñas como producto o servicio? Y yo voy a tomar nota. Después veré si eso es gratis, si hay que cobrarlo, si es que se puede hacer, si no se puede hacer, lo que sea.
Pero el reto ahí, Jorge, es que muchas veces los vendedores no tienen control del producto, la calidad del producto. Obviamente llegan a la empresa y la empresa dice, mira, aquí está el producto, pero la empresa no tiene un nombre, ¿ok? Entonces, sí, hacen una llamada y dicen, ah, yo soy Chris de esta empresa, y la gente dice, ¿de dónde? ¿De dónde estás?
Sí.
Llamando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos vendedores? Porque tal vez esos son los vendedores que están pensando, pues, inventos B2B, marca, no aplica, porque ellos solamente están intentando vender los beneficios de un producto, pero no pueden asegurar que el producto es increíble, super wow.
Y lo que pasa es que la marca no solamente es la razón por la que llegan, la marca también es la razón por la que se quedan. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo mismo, mi consultora MSI Consultores, la marca la conoce muy poco.
Sí.
Y eso da igual, porque la marca la vamos a ir generando a lo largo de todo el ciclo de venta. ¿Okay? No es que ellos tengan que tener una retención, un awareness del logo, los colores, la música, las personas. No, no. Basta con ir generando una gran experiencia a lo largo de todo el ciclo de venta, generando, sí, una experiencia extraordinaria para ir construyendo una marca potente a través de la experiencia sin tener que pagarle $1,000,000 a Mackin Erickson. ¿Okay? Por lo tanto, la marca sí es fundamental. El punto es que por sí sola, en la pequeña escala, las pequeñas compañías, es insuficiente para generar demanda. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, bueno, yo no trabajo con ellos, pero supongamos McKinsey & Company. Ellos hicieron un trabajo de branding muy potente durante muchísimos años, y hasta donde yo entiendo, puede que esté equivocado, digamos, la marca es suficientemente buena como para atraer clientes ideales. ¿Okay? Podríamos decir que Apple también lo hizo, y así tenemos muchos ejemplos. Si tú no, sí, eres Apple y no eres McKinsey y no eres Volvo, ¿okay?, o no eres Subaru o lo que sea, entonces no puedes esperar que tu marca tenga el poder de atracción suficiente para generarte un deal flow, un flujo de deals lo suficientemente bueno para hacer crecer tu negocio. Necesitas conectar las ventas y el marketing para generar una experiencia notable a lo largo de todo el ciclo de venta, de manera tal que cuando tu cliente termine comprando el producto o el servicio, diga, trabajar con Chris fue fantástico. Eso es marca, ¿ok?
Sí.
Entonces,
es la experiencia, e incluso experiencia. Son los resultados. Los son resultados que estamos brindando a nuestros clientes. Es algo que yo he aprendido durante mis años trabajando en los ventas B2B. Es que los casos de éxito, los testimonios, esto es al final lo que forma parte de nuestra marca. Exacto. Y muchos vendedores, ¿ok? Todos los vendedores B2B, escuchando en este momento, que ¿ok?, tienen que ¿qué dicen en español? Pónganse
las pilas.
¿No? ¿Las pilas? ¿Dicen las pónganse las pilas?
Como
toma nota.
Ah, toma nota.
toma nota, ¿ok? Si quieren aprovechar su departamento de mercadeo, tienen que trabajar con ellos para generar casos de éxito y testimonios, hacer esos videos, porque cuando ustedes están trabajando con oportunidades, ok, tal vez es oportunidad en la parte de prospección, ya estás teniendo reuniones con numerosas decisiones, tienen que empezar a compartir esos materiales con ellos, y muchos vendedores no están pensando en eso, solamente están pensando en los beneficios, los atributos, tengo que cerrar la venta, obviamente están haciendo sus preguntas para entender la necesidad, pero esos son los puntos adicionales que generan la confianza para crear en la empresa, ¿ok? Y eso es lo que al final forma la marca, ¿cierto? Hoy, con lo que estabas diciendo, es lo que dice la gente sobre nosotros. Entonces, no es un caso de que esperar que la gente esté hablando bien de nosotros.
Claro.
Tenemos que grabar a ellos, anotar lo que están diciendo y, exacto, compartir esto con nuestros prospectos. Sí. Es algo que
es súper simple,
pero es algo que muchos vendedores no están haciendo actualmente.
Hay una función en LinkedIn que me mostró Juan Antonio Narváez, que trabaja conmigo, y ya la empecé a usar, y es buenísima. No sé si la conoces, que es la página de servicios de LinkedIn, asociada a tu perfil.
Juan Antonio estaba dentro de mi podcast, tal vez él me mencionó esto.
Pues te voy a comentar la mía para que lo uses de ejemplo después. Pero es buenísimo porque la página de servicio te explica qué es lo que hace.
Sí, yo recuerdo.
Los clientes
sí, yo
te
recuerdo.
Califican.
Sí.
Entonces, porque me ha servido mucho, siguiendo tu idea, porque a los clientes les voy diciendo, y ni siquiera a todos, a algunos clientes me acuerdo, le digo, oye, ¿me puedes poner nota en LinkedIn? Les mando el link. Esto es una herramienta que está asociada a tu perfil en LinkedIn, que se llama Página de Servicios. Tú la activas, busca en YouTube cómo hacerlo, es fácil, y le mandas el link a tus clientes y ellos te califican. Entonces, ¿qué ocurre, Chris? Que cuando tengo una reunión con un cliente, tengo reunión con Chris mañana, supongamos, y digo, Chris, te envío este link donde hay 22 empresas de tecnología que califican nuestro servicio. Pero no son 20, son 22 empresas, si tú eres de una empresa de tecnología, que es donde estamos concentrados nosotros. Ajá. Entonces, son 22 empresas de tecnología que nos ponen nota. Y te mando el link y tú puedes ver esas 22 de tu segmento, digamos. Es como que yo te diga, son 22 consultores de ventas que nos califican. Tú dices, wow, esto genera confianza y están los nombres de ellos y eventualmente tú los podrías contactar. Y en la reunión, normalmente mostramos un caso de éxito. No sé si es la primera reunión, pero cuando aplica, en ese caso de éxito, tomando lo que tú dices, mostramos los antecedentes, el problema, son los ítems, ¿no? Antecedentes,
sí.
El problema, la solución propuesta, el resultado, y agregamos al final los datos de contacto. Entonces te entregamos el teléfono móvil y el email del gerente que estuvo a cargo de ese proyecto por parte del cliente, y te enviamos esto después, y tú puedes llamarlo y preguntarle, oye, estuve con Jorge y dice que consiguió estos resultados para ustedes. ¿Es verdad lo que están diciendo? Entonces, eso también es branding. Y es un branding, llamémoslo branding directo, por decirlo de alguna forma. Que no, en vez de publicarlo al mundo y esperar que algo llueva, algo caiga como la danza de la lluvia, se lo hace, sí, llegar a las manos de tu segmento para que vayas generando esa reputación. Y es gratis. O sea, ni siquiera hay que pagarlo, Chris. Gratis. Tú le mandas el link.
La mayoría de las actividades de marketing son gratis. ¿Okay? Estamos hablando de marca empresarial, pero sí, marca personal. Marca personal es gratis. Podemos trabajar cada día en nuestra marca personal. Podemos generar contenido. Hay muchas aplicaciones hoy en día para ayudar a nosotros a generar contenido. Podemos usar LinkedIn para definir quiénes son nuestros perfiles ideales, interactuar con ellos. Incluso marca personal en B2B es más importante que marca empresarial.
Yo creo que es más importante. ¿Sabes por qué, Chris? Porque si te voy a comprar, por ejemplo, un proyecto de ciberseguridad, puede ser un proyecto de $200,000. Pero si me compro un agua, una bebida y no me gusta tu bebida energética, la boto y perdí $2. El riesgo percibido, el riesgo asociado a una decisión de compra en business to business, puede ser 1,000 veces mayor al riesgo percibido de comprar un producto en B2C. No me gustó la cerveza, la boto y me compro otra. Me gusta el ERP o la experiencia de cambiarme de SAP a tu ERP, es mala, me cuesta el trabajo, más $200,000 que le costó a la empresa. Entonces, la marca personal, yo estoy de acuerdo contigo, es más importante que nunca en business to business. Y ahora, ¿cuál es el costo de producción? Por ejemplo, si quisieras hacer un podcast, el costo de producción, yo creo que pago al año, $80 en Podbean por alojar en podcast. $80, Chris. Tú debes pagar algo parecido, no sé, en alguna parte, pero estamos hablando de $7 al mes. Por favor.
Yo tengo un community manager donde yo pago una mensualidad, entonces es más que esto. Pero, por ejemplo, este programa que estoy usando, este programa nuevo, Riverside, son $12, yo creo, algo así, por mes. Y está haciendo edición y es muy bueno. Pues, obviamente, voy a seguir con mi community manager. Entonces, Alex, estás editando esto en este momento. Seguimos.
Sin ellos,
seguimos
no
juntos.
No nada.
Pero este programa puede editar mucho. Puede ser un poquito de tu trabajo.
me refiero a que son inversiones menores en el sentido de... es tanto lo que vale... Mira, mis primeros episodios, yo creo que los primeros 100 episodios los edité yo.
Sí.
O sea, porque no tenía community manager, no tenía asistente, no tenía nada y... No tenía audiencia, no tenía nada. Llegué y partí. Y valía la pena. Yo creo que los primeros 100, no los conté, pero de ese orden, en esas magnitudes.
Sí, pues es como uno aprende, ¿no? Tenemos que aprender cómo hacer la edición antes de dejarlo en las manos de otras personas. Entonces, entiendo que ya hemos cubierto dos de los tres mitos que tienes, ¿cierto?
El tercero, mira, el tercero está medio insertado en el anterior, que era que dar a conocer la marca es el gran objetivo de las publicaciones. Y esto lo veo todo el tiempo, está relacionado con los puntos anteriores. La mayoría de mis clientes, y por eso los ayudamos, porque tienden a cometer un error, que es hacer publicaciones en LinkedIn o en otras redes sociales para dar a conocer la marca. De manera tal que alguien en algún minuto, de tanto ver esos anuncios o esas publicaciones, diga, tenga awareness, ¿no? Para generar awareness. Es decir, awareness me refiero a conocimiento, conciencia de la marca. Y eso es un error, porque el fruto de eso es cero. Es cero, virtualmente cero. En cambio, nosotros le recomendamos a nuestros clientes que publiquen información útil para resolver un problema a su cliente ideal. Y que luego lo inviten a dar un paso al que esté más interesado. Entonces, por ejemplo, si tu cliente, ya hablemos de un vendedor, si un vendedor, y nuevamente gratis, si un vendedor que te está escuchando en tu podcast vende, voy a seguir con el mismo ejemplo, con generadores eléctricos, ¿no? Generadores de electricidad.
Ok, sí.
Entonces, ¿qué podría hacer? Hablar con su departamento técnico y preguntarle cuáles son los tres consejos prácticos para mejorar el rendimiento o la vida útil de un generador. Entonces el departamento técnico le va a decir, mira, hay que cambiar el aceite cada tantas horas, el lubricante. Después tienes que cambiar esto y mantener el filtro de aire con no sé qué. Y él escribe un artículo sobre tres tips para mejorar la vida útil de del generador de tu constructora. Y ese artículo, con tres tips muy simples, se lo hace llegar, y este es el punto, a las manos de su cliente ideal. Y la forma de entregarlo, el delivery, puede ser de toda la forma que se te ocurra. Puedes llamar por teléfono, y esto lo hemos hecho con equipo de venta. Hola Chris, soy Jorge Zamora, de la empresa ABC, ABC. Y mira, la razón por la que te llamo es para hacerte llegar un artículo sobre cómo hacer tres tips para mejorar la vida útil de los generadores en tu empresa, porque entiendo que tú estás a cargo del mantenimiento de los generadores en la constructora Pérez. Y con el ánimo de conocerte y agregarte valor, de entregarte algo valioso, pensaba mandarte este artículo. No sé qué te parece. Nadie, Chris, te va a decir, ¿qué? ¿Me estás mandando información valiosa para mejorar el mantenimiento y la vida útil de mis equipos? Esto es el colmo, púdrete. Nadie hace eso, ¿no? Como...
Puede ser una persona que...
Sí, hay gente que tiene problemas
llama,
con la vida.
Se llama el 10%.
Sí, pero sí. Yo creo que incluso menos. Es poca la gente que se enfurece cuando le entregan información útil. Pero sí, siempre hay gente que tiene problemas con el mundo, con la vida, con... Pero ya, bueno, no, nosotros no somos terapeutas, no. Somos vendedores. Pero,
yo digo que si no llegamos a alguien así, no estamos haciendo suficientes llamadas.
Claro, exacto, si te pongo llamadas, exacto. Entonces, o puede ser por LinkedIn. Yo lo hago siempre. Hola Chris, ¿cómo estás? Mira, vi que trabajas en la empresa X. Nosotros hacemos mantenimiento de generadores y por eso te hago llegar este artículo. Incluso a veces hacemos la prueba y le decimos, mira, pensé que un artículo que escribimos sobre tres maneras de mejorar el desempeño o el mantenimiento de los generadores podría servirte. Y les pedimos permiso. ¿Quieres que te lo haga llegar? Ni siquiera lo mandamos así para no invadir el espacio del tipo o el cliente y generar un acercamiento más gradual. Y mucha gente, no todos dicen, sí, claro, gracias. Suficiente para comenzar una conversación. Después de un tiempo podría decirle unos par de días, hola Chris, quería saber qué te pareció lo que te mandé, pensé que te sirvió. ¿Qué te pareció? Dime tú. Sí, me pareció muy bien, no sabía tal cosa. Entonces, publicar el logo, la imagen de la empresa con una frase creativa, bonita, no te va a traer clientes cuando eres una pequeña compañía.
Lo que hace muchos vendedores es ellos comparten las publicaciones de mercadeo y son publicaciones dentro de la página de la empresa en LinkedIn, por ejemplo.
Claro.
Y sí, esas publicaciones no tienen una conexión directa con la necesidad del cliente. Y muchas veces las publicaciones de equipo de mercadeo, porque el equipo de mercadeo está desconectado. Ellos no están hablando con los prospectos, los clientes cada día. Y eso es un error. Entonces, un consejo grande que tengo para todos los vendedores B2B escuchando es ustedes tienen que ser sus propios departamentos de mercadeo.
Exacto, exacto.
No, no, no pueden depender del equipo de mercadeo para producir contenido. Y incluso tenemos que mejorar nuestra marca personal y la mejor manera para hacerlo es generar contenido.
Oye, ¿te imaginas decir así como el título del podcast de hoy? El marketing es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de marketing.
Es un buen título, porque es un punto que todo el mundo tiene que entender. Es que un vendedor no es solamente un vendedor. Un vendedor tiene que entender marketing, ¿ok? Generación de contenido y cómo construir un embudo, por ejemplo. Hay un montón de asesores de seguros que no saben cómo construir un embudo para captar contactos de clientes que podrían estar interesados en un seguro de vida, en seguro de viaje, en seguro de salud. Y cuando yo, uno de mis clientes en Colombia es Sura, que es una empresa grande de seguros, y uno de los entrenamientos que yo hago con los asesores está específicamente enfocado en cómo captar leads inbound. Yep. Y cuando yo comienzo a mostrar a ellos qué tan fácil es, okay, hacer un evento o un ebook sobre un tema específico, okay, un ebook sobre los 3 secretos que debes entender antes de comprar tu primer carro de segunda mano, okay, publicar esto en las redes sociales, ¿quién va a descargar este ebook? Personas que están buscando su primer carro de segunda mano. Entonces, cuando estamos, pues, ya tienen los datos, pueden contactar a esas personas porque saben que probablemente vayan a necesitar algún tipo de seguro, o puede ser algo relacionado con viajes internacionales, cualquier cosa, pero contenido donde tu perfil ideal va descargado y luego puedes empezar a acercar a ellos. Y no pueden creer como que esto era posible. Es como, Chris, es que yo llevo 20 años vendiendo seguros y solamente yo dependía de referidos. Y ahora me estás mostrando que hay maneras en que yo puedo captar una lista de 200, 300 clientes potenciales a través de solamente un post o un tipo de contenido. Sí, pero es que no pueden depender de mercadeo de enseñar esto. Porque claro, muchas veces mercadeo no entiende la vida de un vendedor.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. El tema es que hay que dar el paso, hay que abrir la mente y dar el paso, atreverse a fallar, porque no todo lo que uno publica es un éxito, no todas las campañas de inbound funcionan. El punto es no detenerse. Nosotros hacemos un montón de actividades de marketing para nuestros clientes y para nosotros, y sí, no todo funciona, y da igual, porque una vez que no funciona, pero ya existe, lo puedes ir mejorando, lo puedes ir optimizando.
Siempre aprendes aprendes con cualquier
y estás mejorando, sí, y gradualmente van funcionando las cosas, así que estoy completamente de acuerdo contigo. Puedes generar un montón de leads si es que eres un vendedor que crea contenido. Antes era como una opción, hoy día yo creo que es un must. Ya no puedes no estar haciendo contenido, porque al final tu competencia lo está haciendo, así que lo haces tú o lo hace tu competencia.
Sí, y muchas veces también, pues, sin nuestra competencia, tal vez lo está haciendo, pero no están promoviéndolo, no están mostrando a otras personas, tal vez, esas partes distintas de su producto, como estabas mencionando al principio. Claro. Y si podemos empezar a destacar estos atributos, esos beneficios, esos resultados que podemos brindar con el producto, y la competencia no está haciéndolo, pues ya es un punto de diferenciación para nosotros.
Absolutamente.
Listo, Joy. Entonces, tengo una pregunta más para ti. Pero antes cuéntanos cómo podemos aprender más de ti, dónde está tu podcast, cómo podemos seguirte, etc.
Mira, mi podcast se llama Con Licencia para Vender. Está dirigido especialmente a empresas de tecnología, por eso el nombre Licencia. Y es como una parodia de Con Licencia para Matar, como James Bond, ¿cierto? Aunque el parecido no calza, no hay parecido físico entre James Bond y yo, pero la idea original era esa. Reírse un poco de ese nombre. Con Licencia para Vender está en todas las plataformas, en las clásicas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, etc. Y me pueden contactar a través de LinkedIn. Muy fácil, Jorge Zamora, ponen ahí LinkedIn o si quieren me mandan un correo a jorge arroba estrategiasdeventa.com y yo encantado les contesto para lo que necesiten.
Genial, genial. Entonces, Jorge, la última pregunta, has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas. Ahora puedes compartir con nosotros, por favor, un tip de vida, un tip para nosotros para mejorar nuestras vidas.
Wow, buena pregunta que me ha servido a mí. Una cosa que me ha servido mucho, muchísimo, es escribir un diario de vida. Es decir, en la mañana escribir 5 minutos o 3 minutos las ideas que están pasando por tu cabeza antes de comenzar el día. A mí me cuesta mucho meditar o hacer ese tipo de ejercicios de mindfulness porque soy demasiado inquieto, no sé, o tengo algún problema psiquiátrico, no sé, no puedo, ¿ok? Pero lo que sí puedo hacer es escribir un diario de vida.
Yo tampoco puedo meditar. Para mí meditar es como lo que dice Jay Shetty, es como respirar por 10 segundos y pensar en como los respiros, ¿sí?
Claro.
Y ya es una manera para meditar. Entonces, cuando estás escribiendo mañana, incluso estás escribiendo como tus agradecimientos.
Sí, se llama journaling. Sí, journaling. La técnica pueden buscar en Google, etc. Y la verdad es que no tienes que escribir algo que tenga que sea intencionado, algo brillante, una frase bien estructurada. Basta con que en el fondo tú de alguna forma derramas las ideas que tienes dando vueltas en la cabeza y el solo hecho de comillas, vomitarlas en la página mientras escribes a mano, no el computador, siempre papel y lápiz, que es diferente, hace que esto sea una especie de comillas auto-coaching. Es curioso, fíjate, pero es una especie de auto-coaching. Sientes lo mismo, la misma paz mental que sientes sí. Después de una sesión con un coach, que siempre recomiendo tener un coach, o ir al psicólogo. Es como ir al psicólogo, pero en la mañana contigo mismo no tienes por qué esperar que aparezca una frase genial ni una gran reflexión. Tan solo... Es como escuchar a la mente. La mente tiene cosas que decir y cuando tú escribes, la mente se va vaciando en la página y van apareciendo cosas que tú dices, wow, no me he dado cuenta de que pensaba esto. Empieza a aumentar el nivel de conciencia sobre tu propia mentalidad y sobre tu propia forma de pensar. Creo que es algo súper simple, gratis también, con muchas cosas de las que hablamos hoy día y ayuda muchísimo.
Eso. Me encanta.
Hay un libro que recomiendo mucho que se llama Rest. Imagínate de qué se trata, ¿no? Rest.
La gente te están aplaudiendo.
Ah, ya, excelente, súper. Rest.
Rest, otro libro, una recomendación.
Sí, gracias. Descansar es fundamental. Un abrazo, qué bueno verte, Chris, y felicitaciones entonces, por tu podcast y saludo a tu auditorio.
Oh, muchas gracias a ti y felicitaciones por tu podcast y gracias por estar aquí con nosotros.
Genial.
En Vender Diferente.
Te felicito. Gracias por todo, Chris.
Gracias. Y gracias a todo el mundo. De nuevo, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y les invito a ser parte del Club del 1% más ventas b2b.com/club, donde pueden inscribirse gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en las ventas business to business. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.
Excelente.